Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Inmobiliaria Surmonte. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 13 de marzo. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en todas partes donde usted quiera escucharnos y vernos, bueno, ahí nos puede encontrar. Tenemos esta tarde un gran invitado, una interesante conversación que vamos a tener con el sacerdote jesuita Fernando Montes. Él, ustedes lo conocen sin duda, lo recordarán, fue superior de los jesuitas acá en Chile, fue rector del Colegio San Ignacio, rector también de la Universidad Alberto Hurtado y tuvo mucha cercanía con Jorge Mario Bergoglio a partir de los años 60, de hecho el año 60 justamente cuando el padre Montes coincidió con Bergoglio en sus estudios allá en Argentina, fueron compañeros y vivieron juntos también y después han tenido una serie de otros encuentros a lo largo de la historia y es una persona muy indicada, muy idónea para hablar de los 5 años desde que Jorge Mario Bergoglio se transformó en el Papa Francisco. Claro, el 12 de marzo del año 2013 comenzó el cónclave, fue cortito, duró solamente hasta el 13 de marzo y justamente ese 13 de marzo se anunció que ya había papa y ese papa era nada menos que un papa argentino y jesuita además. Así que acerca de estos 5 años y también de la visita del Papa a Chile vamos a estar conversando en algunos minutos más con Fernando Montes. Harta cosa que comentar además de los sucesos recientes. Está yo diría apasionante la tercera PM, no sé si lo han visto. Trae una papita todos los días. Una buena papita todos los días. Comenzó con el caso Cabal, después con el caso de Luis Toledo, el exfiscal, y ahora con el famoso cierre de Punta Peuco. Ha tenido información bien interesante y cuenta hoy día que en 2 reuniones el ministro Jaime Campos, el exministro en realidad, Jaime Campos, exministro de Justicia, dice que se negó a firmar el decreto para cerrar Punta Peuco. Cuenta que, estoy leyendo textual, cuenta que al retirarse el día viernes de su cartera no habría recibido ni decreto ni orden vinculada a un eventual traslado de presos de Punta Peuco. La idea, que en todo caso ya estaba lista para ejecutarse, tomó forma el día sábado en la mañana, cuando el ministro del Interior, Mario Fernández, citó a Campos para discutir la posibilidad. El titular de Justicia le dijo que no, que hacer el movimiento ahora que termina el gobierno no tenía sentido y que tal como ocurrió no firmaría ningún documento con esas características. Dice que termina la reunión y a las 4 de la tarde del sábado, recordemos el sábado pasado, al día siguiente entregaban el mando, Campos vuelve a recibir un llamado. Lo citan a reunión en La Moneda al día siguiente a primera hora. Imagínense, reunión en La Moneda al día siguiente, antes que los ministros se sacaran la última foto con la presidenta en los patios de La Moneda. Es decir, un par de horas antes de que terminara el gobierno. Aquí no solo estaba Fernández, no solo estaba el ministro del Interior, estaba también la propia presidenta Bachelet. Todo esto estoy leyendo aquí en la tercera PM, quien insistió con tomar la medida que redestinaría el penal de Punta Peuco a enfermos terminales o en situación vulnerable. Aquí será la idea. Campos nuevamente le dice que no. E incluso que los reclusos de Punta Peuco ya califican como enfermos terminales. En ese entonces, dice la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Frías, quien, al igual que la jefa de gabinete de Bachelet, Analí Uriarte, habían visto el decreto para que Campos firmara, ya se dan cuenta que la operación no había resultado. La reunión culmina y con el apremio de la hora, los tres bajan a sacarse la sonriente foto presidencial. Buen cuento, buena historia la que trae hoy día, espero que no sea un cuento, es una historia. sí, confiamos en la tercera PM y un artículo bien, bien interesante que muestra este doble no del ministro Jaime Campos a la presidenta Bachelet. La historia la había contado también el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, en la reunión del Comité Nacional de su partido. Y según su relato, dice la tercera, algunas horas antes había conversado con el ministro Campos y esa era su versión de los hechos. En algún minuto iremos a saber el 100% de la verdad. Parece que hasta el momento lo que ocurrió es que efectivamente existía el decreto, que la presidenta tenía la decisión de transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel destinada a otros efectos, a enfermos terminales y población vulnerable, pero el ministro de Justicia se negó y por eso no pudo llevarse a cabo. Algún día sabremos el 100%, como decía, de la verdad. Oye, el que supo el 100% de la verdad hoy día y de manera repentina, de la manera que uno no quisiera enterarse de cosas así, a través de Twitter, fue el ahora exsecretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson. Este hombre que mantuvo en realidad con el presidente Donald Trump una serie de diferencias en varias materias, tenían visiones muy distintas acerca de la política exterior de Estados Unidos, una política exterior que Donald Trump la prefiere más aislado, más directo, con decisiones simples, repentinas, sorpresivas, y que en general reafirman la visión que él tiene del nuevo poderío norteamericano y la posición que debe tener en el mundo, aislado y temible. El caso de Rex Tillerson, un hombre que tiene una mirada mucho más multilateral y que probablemente no debe haber estado tan de acuerdo en muchas de las decisiones que en esta materia tuvo que impulsar por orden de Donald Trump. Y bueno, en definitiva, Donald Trump a través de Twitter informa que Rex Tillerson ha dejado de ser el secretario de Estado y que en su lugar va a tomar el puesto Mike Pompeo, quien hasta hace poquito, hasta hace horas, era el director de la CIA. Es un paso bastante raro que un espía, en el fondo, además un hombre que tuvo carrera en la CIA y que tiene tradición de espía, que un espía se convierta en el jefe de la diplomacia de un país. Algunos dirán, bueno, siempre la diplomacia ha estado al ladito, ha estado muy cerca del espionaje, pero en general por vertientes separadas. Por último, para guardar la compostura, para guardar las buenas maneras y las formas. En este caso, todo eso sabemos que a Donald Trump le importa pocaso. Mike Pompeo, una especie de alter ego de Donald Trump, un hombre que tiene visiones muy parecidas en temas de política exterior y también en el modo de hacer las cosas, de acuerdo con personas que trabajaron con Mike Pompeo en la CIA y en otros organismos. Es un hombre que también es muy directo, que toma decisiones muy en solitario, muy, muy llevado a sus ideas, y que no acepta muchos consejos, muy parecido a Donald Trump. Así que el jefe ahora de la diplomacia va a ser un hombre muy afín al presidente. Y se da además esto en un momento bien crucial, cuando está en juego el acuerdo al que llegó Barack Obama con Irán, un acuerdo que siempre ha despreciado Donald Trump, pero que Rex Tillerson alababa. Él, la verdad que estaba en favor de ese convenio que se firmó con Irán hace algunos años. Donald Trump, por supuesto que no. Y se da además en un momento en que se está preparando la reunión cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, que se va a llevar a cabo, se supone, durante el mes de abril. ¿Cuál va a ser la postura norteamericana? ¿Qué diferencia va a tener entre lo que hubiera sido con un Rex Tillerson y lo que va a ser con un Mike Pompeo? Bueno, ya lo vamos a ver. La gran incógnita, obviamente que es una gran incógnita que se ha mantenido durante todo el mandato, pero que ahora se acentúa con la llegada de un hombre de la CIA, es si este endurecimiento se va a extender también y aún más hacia Rusia, una relación que está en un momento muy conflictivo, pero hay que ver qué es lo que pasa en relación con eso, porque al mismo tiempo el propio Donald Trump y su gobierno son el centro de una investigación que tiene que ver con la intromisión de Rusia en las elecciones norteamericanas. Así que en todo este panorama tremendamente enredado, tremendamente tenso, tanto al interior como en el exterior de la Casa Blanca, se da esta nueva decisión. Lo ponía hoy día en una caricatura la revista New Yorker, que decía algo así como la carrera funcionaria de los hombres de la Casa Blanca. Y aparece es un mismo personaje que va pasando por distintas etapas. Entra feliz de la vida, sonriente, siendo abrazado por el presidente, y sale, tal como Rex Tillerson y tantos otros, con un cuchillo clavado en la espalda. Escuché un poquito de música, ¿le parece esto? ¿Sí? ¿Le gusta Depeche Mode? Esto es Enjoy the Silence. Escuchamos a Depeche Mode con Enjoy the Silence. Oye, tuitea si te atreves. Así se llama el informe que emitió la Organización Internacional, Amnistía Internacional, una organización de defensa de los derechos humanos, en relación con España. Y muestra este informe cómo se han multiplicado en los últimos años las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a periodistas, artistas, y también a usuarios en general de redes sociales en aplicación a un polémico artículo del Código Penal, que es el 578. que es conocida también como el inicio, digamos, de la ley Mordaza, que se complementa con la ley de seguridad ciudadana, que a esa sí que le dicen la ley Mordaza, y esta cifra, la cantidad de personas condenadas por este tipo de delito, por uso, por apología del terrorismo en el fondo, la verdad es que ha subido muchísimo. Fíjense que el año 2011 hubo una persona condenada por estas materias, el año 2012 hubo 15, el 2013 7, 2014 hubo 12. Y claro, eso era a partir exclusivamente del artículo 568 del Código Penal. Pero cuando se promulga la Ley de Seguridad Ciudadana, sube de manera importante. El año 2016 subió a 35 personas. Pasó de 12 en 2014 a 35 en 2016. Y pasó también a 31 el año, fueron 31 el 2015, 35 el 2016, que ha sido un año absolutamente récord. Las autoridades, dice Amnistía Internacional, han impuesto decenas de miles de multas a manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Se critica la imprecisión y generalidad de la redacción de las disposiciones antiterroristas españolas. Y dice además que la inmensa mayoría, 9 de cada 10, fueron procesados en relación a grupos armados internos, disueltos o inactivos actualmente. De las 117 sentencias dictadas en este periodo en relación con el enaltecimiento del terrorismo, a la apología del terrorismo, dice que solo 14 estaban relacionadas con bandas extranjeras como el Estado Islámico. Todo el resto tenía que ver con, entre comillas, terrorismo interno. Por eso Amnistía Internacional destaca que la mayor parte de los casos no cumple con uno de los requisitos establecidos por el derecho internacional sobre restricciones a la libertad de expresión, y es que éstas se cometan cuando sea estricta, las restricciones, que se realicen solo cuando es estrictamente necesario y que sea además proporcional para el fin legítimo de la seguridad nacional. Hay varios casos que se recogen, hay casos que tienen que ver con tuiteros, con periodistas, con la estudiante Cassandra Vera, a quien hizo una especie como de broma con dos raperos que son César Strawberry y Pablo Hassel. Todos han tenido expresiones que efectivamente pueden ser muy peliagudas, muy entre comillas revolucionarias, pero que solamente con una lectura muy estricta corresponden a efectivamente apología del terrorismo, y de eso se hace cargo el informe de Amnistía Internacional. Y más allá de las penas de las sanciones, dice este informe que el uso abusivo de las legislaciones antiterroristas lleva a las personas a autocensurarse por miedo a sufrir la represión. Dice, la criminalización de un abanico tan amplio de expresiones tiene un efecto paralizante y puede crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco populares o incluso hacer chistes polémicos.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ustedes conocen sin duda la revista National Geographic, ¿no es cierto? Es una revista que ya lleva más de 100 años siendo publicada. Es publicada además por la National Geographic Society, la Sociedad Nacional de Geografía de Estados Unidos, y debe ser una de las revistas culturales sobre con fotografía, digamos, sobre distintos lugares del mundo, más famosa del planeta. Es su encuadre amarillo, sus bordes amarillos son ya una marca registrada. Todos lo tenemos en la retina, distintas portadas de la revista National Geographic. Bueno, en su última portada aparecen dos niñas, una rubia de ojos azules y la otra niña de raza negra. Y dice, negro y blanco, estas hermanas mellizas nos hacen repensar todo lo que sabemos acerca de la raza. Y fíjense que en esta revista, que cumple 130 años de historia, la National Geographic pide perdón. Perdón por sus 130 años de cubrir de manera racista la innumerable variedad de culturas alrededor del mundo. es un mea culpa absolutamente histórico. Y claro, se eligió una foto que es bastante sorprendente. Estas hermanas mellizas, como yo les explicaba, nos hacen repensar todo lo que sabemos sobre la raza. Además, en esta presentación están estas dos niñitas, pero además, dice la editora en jefe de National Geographic, se invitó a un profesor de la Universidad de Virginia, especialista en África, y también especialista en fotografía, a analizar sus ediciones pasadas, a hacer una revisión histórica, para que diera su veredicto respecto a los lugares comunes y racistas que durante décadas utilizó la revista. Bueno, el encargado de este particular estudio fue John Edwin Mason, y él encontró muchos sinsentidos en las ediciones de esta publicación que es tan tradicional, incluso en los años 70. Por ejemplo, lo destaca una nota de Infobae: National Geographic ignoró a la gente de color que vivía en los Estados Unidos. Años 70, años recién posteriores a la lucha por los derechos civiles y después de que se publicaran las leyes de derechos civiles. Dice la editora de la revista que por décadas nuestra cobertura fue racista. Para superar nuestro pasado debemos reconocerlo. Dice que las imágenes que durante décadas ilustraron sus páginas mostraban personas de otros rincones del mundo siempre sorprendidas con la tecnología. Tecnología que nunca habían tenido en sus manos, que aparecían fascinados por lo que Occidente había desarrollado, mientras ellos eran mostrados como salvajes, según la descripción hecha por este profesor. Una de las explicaciones que encontró el académico para estas coberturas racistas o de tipo racista fue que National Geographic nació bajo el abrigo de la expansión colonialista en todo el globo. Claro, en la época de los grandes imperios en África, en Asia, particularmente en África, con presencia europea y también con presencia norteamericana en distintas naciones, pensemos, 130 años atrás. Y bueno, dice, en ese tiempo el mundo estaba dividido entre colonizadores y colonizados, era una línea de color y la revista estaba reflejando esa visión del mundo. Dice la editora de la revista: la cobertura no era correcta antes porque estaba contada por una élite, el punto de vista blanco americano, y creo que habla de por qué necesitamos una diversidad de contadores de historia. Un brutal mea culpa de National Geographic que hace que esta revista sea aún más interesante. Hoy vamos a hacer una pausa. Les quiero decir que si has visto 1000 departamentos y sientes que son todos iguales, con las mismas terminaciones, los mismos espacios, todo apretado y más de lo mismo, bueno, te cuento que existe Surmonte. Elige el tuyo en surmonte.cl. El nuevo Huawei Mate 10 Pro no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado, lo que te permite sacar fotos increíbles con poca iluminación. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial. Ahora, hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con el padre Fernando Montes conversando acerca de los 5 años del papado de Francisco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hace exactamente 5 años en Ciudad del Vaticano se anunciaba que ya teníamos Papa. Habemus Papam, nos decía el cardenal, y nos anunciaba que Jorge Mario Bergoglio, en ese entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal también, por supuesto, era elegido como nuevo Papa. Y para conversar acerca de estos 5 años, además tenemos muy fresca la reciente visita del Papa Francisco acá a nuestro país, para conversar sobre estos 5 años de papado de Francisco, estamos con el sacerdote Fernando Montes, sacerdote jesuita, tal como el Papa, fue superior de los jesuitas, fue también rector del Colegio San Ignacio, rector de la Universidad Alberto Hurtado, y muy cercano al Papa desde el año 1960, cuando coincidieron en los estudios en Argentina. Padre, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Da mucho gusto venir nuevamente a Radio Duna.
Padre, sí, pues siempre es un placer recibirlo acá. hablemos primero de su cercanía con el Papa, porque ustedes se han encontrado en la historia varias veces, desde esa primera vez en el año 1960, cuando coincidieron estudiando. ¿Cómo era el Papa en ese entonces? ¿Cuáles fueron los siguientes encuentros que tuvieron? ¿Y cómo vio usted esta evolución en ese tiempo, Jorge Mario Bergoglio?
Bueno, a veces la gente que oye que uno fue compañero... Perdón.
No se preocupe.
Difícilmente comprende que en ese tiempo nosotros no solo éramos compañeros de estudio, sino que se vivía en la misma casa, un seminario grande, de modo que éramos compañeros de estudio, compañeros de deportes, compañeros en Argentina de tomar mate, etcétera. Uno vivía en la misma casa, entonces... Si bien no estábamos exactamente en el mismo curso, en la convivencia diaria, comedor, recreo, etcétera, éramos compañeros. Y la vida nos hizo hacer muchas cosas muy parecidas después. Si bien yo me fui a estudiar a Europa después, sin embargo, apenas regresé a Chile, me hicieron formador de los jesuitas jóvenes y él era formador en Argentina. Él después fue superior en Argentina y yo era superior en Chile. Entonces muchas veces nos tocó vernos, colaborar. Las veces que yo pasé por Argentina, que fueron numerosas, me quedaba en la casa, donde era la casa del provincial de Argentina, y el día domingo él normalmente preparaba un buen asado. Y por lo tanto hay cierto lazo profundo y largo de muchos años.
De hecho, incluso usted me decía que antes del viaje que realizó el Papa acá a nuestro país en enero, usted estuvo con él, estuvo invitado al
Vaticano. No fui invitado por él, fui invitado por la Embajada de Chile ante la Santa Sede para explicar un poco la situación del Chile y de la Iglesia que iba a encontrar el Papa. De modo que recorrí muchos de los dicasterios, se llama dicasterio los ministerios del Vaticano, los diversos grupos que se interesaron, y viajé junto con Benito Baranda, que era la persona encargada por el gobierno para organizar desde el punto de vista del gobierno el viaje del Papa. Fue una visita muy interesante a Roma y para mí muy instructiva.
Y usted estuvo ahí, por supuesto, con el Papa Francisco.
Celebramos, si bien no tuve larga conversación, pero tuvimos la oportunidad de celebrar la misa con él. Quedé muy impresionado por el recuerdo, el cariño que me habló de Chile, y especialmente me preguntó por Mónica Jiménez, que había sido embajadora y estaba enferma, y me dijo un saludo personal a ella. O sea, una preocupación muy típica de él, de las personas.
Han pasado 5 años desde la elección del Papa. Recuerdo haber justo viajado a Argentina en el momento en que él había sido elegido para cubrir las reacciones de los argentinos. Y la verdad que fue una reacción bien dividida, bien muy muy polarizada. En ese tiempo estaba Cristina Fernández gobernando. Y de alguna manera el mundo se hacía cargo de este nombramiento a partir de incluso esa misma polarización que existía en Argentina. Una visión muy muy dicotómica. Para algunos lo celebraban muchísimo y veían, rescataban todas sus virtudes, pero para otros era un papa que incluso se decía que había sido muy cercano a la dictadura militar, que había sido incluso una iglesia colaboradora, y le enrostraban su poca preocupación por el tema de los derechos humanos. Eran realmente muy muy polarizadas las dos visiones. Eso cambió rápidamente y ha ido cambiando, por supuesto, la visión acerca del Papa en estos años. ¿Cómo podría describir usted esa evolución que ha tenido?
Primero que nada, yo, mi propia experiencia con él, a nosotros nos tocó vivir primero un cambio radical de la Iglesia. Es el primer Papa que no estuvo dentro del Concilio Vaticano, pero que fuimos formados abriendo los ojos, escuchando y con la esperanza de que el concilio iba a traer un cambio enorme. Y si hay algo que es típico hoy y de estos 5 años, en una iglesia que en cierta manera pareció poner un freno al concilio, él ha vuelto a esa idea del concilio. Pero hay dos elementos que, respondiendo más directamente a su pregunta, es muy interesante este Papa virado de la Iglesia es latinoamericano. Y latinoamericano significa, por una parte, una cierta cercanía, menos solemnidad, una espontaneidad que no la tienen tan grande los europeos. Al mismo tiempo tiene una nota muy importante, que es una iglesia que después del concilio hizo una opción preferencial por los pobres. Y si hay algo que fue típico de Bergoglio, que a los chilenos nos costaba entender, a mí me costaba entender, es una persona que vivió su niñez y su juventud en el peronismo. Y el peronismo tenía una nota muy clara: cercanía al pueblo, generó una clase media, o sea, sobre todo a través de la Evita, que se acercó a los queridos descamisados y los vistió de camisa. Y eso el Papa lo tiene, una cercanía, pero a la vez el peronismo en una cierta distancia al marxismo. Y entonces las dictaduras latinoamericanas de alguna manera fueron bastante distantes al marxismo. Yo creo que el peronismo en Argentina fue proclive a tener una cercanía al pueblo, cercanía a los pobres, y en eso era distinto a nosotros, que nosotros la división entre los pobres y los ricos era total. Allá era el gobierno más bien cercano a los pobres, pero con mucha distancia frente al marxismo. Y de hecho, yo creo que él no fue arzobispo de Buenos Aires con la dictadura propiamente tal, de modo que no tenía, fue un obispo auxiliar, y los obispos auxiliares no marcan una conferencia episcopal. Pero es obvio que la Iglesia argentina fue mucho menos activa en los derechos humanos de lo que fue la Iglesia chilena. En Chile, nuestros pastores, bueno, el cardenal Silva fue emblemático, pero no solo él. Monseñora Alvear, Monseñora Aristía, etcétera, fueron muy notablemente proclive a la defensa, y eso lo tuvo menos la Iglesia argentina.
Ahora, cuando nombran al Papa, hay varias cosas que llaman la atención: primero, que sea latinoamericano; segundo, que sea jesuita; y tercero, que bueno, genera en su propio país esta reacción muy muy dividida. ¿Cómo ha visto la evolución? ¿Cómo han sido estos 5 años? ¿Y cuál diría usted que hasta el momento es la impronta del Papa? Tomando en cuenta esta propia historia que usted relata, ¿cuál es la impronta de Jorge Mario Bergoglio, ya convertido en el Papa Francisco?
Bueno, y primero que nada, yo creo que los argentinos hoy día están enormemente orgullosos de tener un Papa argentino.
Sí.
Y eso es claro. Yo mismo no entiendo mucho cuál es el motivo por el cual él no ha ido todavía a Argentina, pero de lo que yo he podido ver yendo y conversando con argentinos, hay mucho agradecimiento. Y con relación a su pregunta, yo creo que el Papa ha sido notable en dos cosas: en sus signos, en sus gestos. Un Papa sencillo, un Papa que se ha acercado a los pobres, a los migrantes, la ida a verlos a Lampedusa, etcétera, ha marcado otro estilo. El haber dejado propiamente el Palacio Vaticano para irse a vivir a un hotel que está dentro del Vaticano, que recibe a los huéspedes, obispos de paso, le quita ese carácter palaciego, recóndito y escondido. Es un hombre mucho más cercano. Él se permite decir cosas que no son lo normal entre los papas, y más aún, hasta meter la pata. Y él mismo ha dicho: soy una persona falible que me puedo equivocar. Eso era impensable. Entonces ha generado un estilo que yo creo corresponde mucho a lo que propuso el Concilio Vaticano, de cercanía, de una iglesia menos formal, pero el contenido del mensaje mucho más importante. En lugar de una iglesia que persigue y castiga la misericordia, la alegría, la opción por los pobres no como palabra, sino de hecho. De hecho, los gestos, las cosas que él ha hecho, ha sido muy notable. en este sentido. Y yo creo que sus discursos se entienden, que eso es una cosa que parece, nos ha dicho a los curas que por favor no seamos lateros, no hablemos tan largo, que sea inteligible y cercano a la gente. Nos ha pedido a los curas que nos acerquemos, que dialoguemos, que no nos creamos dueños de la verdad. Eso una y otra vez. Y obviamente que él se encontró con un Vaticano muy armado. Y cuando llevan siglos instituciones, lo que nos cuesta en Chile cambiar la administración, cambiar cualquier cosa, es horrorosamente difícil. En el Vaticano es más complicado, porque muchas veces la gente cree que lo que existe es sagrado, es de Dios, y no es de Dios. Son cosas que hay que cambiarlas, porque a veces no están totalmente de acuerdo con el Evangelio. Y han tenido mucho coraje y ha tenido mucha oposición.
Claro, hay algunos que le enrostran, eso sí, no haber logrado hasta el momento una reforma profunda de la curia.
Bueno, yo le pregunto, ¿cree que con 5 años, una cosa que lleva siglos, se puede hacer, que quiere que los mate a todos los que están ahí? ¿Cómo se hace? Pero ha hablado con claridad, ha hablado de los pecados que puede tener una curia, ha nombrado un grupo que le está aconsejando, y obviamente que las cosas de esa envergadura, miremos lo que cuesta en Chile, lo que nos va a costar cambiar los carabineros, lo que cuesta cambiar las mismas congregaciones religiosas, de un día para otro. Siembra la idea, él mismo dijo, estando en Chile, que cumplir el concilio se demora 100 años, porque las resistencias son fuertes. Lo han acusado de hereje, de antipapa, por sus actitudes más abiertas de diálogo, de comprensión.
Estamos conversando con el padre Fernando Montes, sacerdote jesuita. Padre, ¿con qué sabor de boca se quedó usted con respecto a la visita del Papa a Chile?
Yo creo que fue doble o triple, pero en fin, a la altura mía ya no digo nunca doble, porque después me olvido cuál es la segunda cosa, entonces voy de a poquito avanzando. Pero yo, cuando me preguntaron en Roma qué Chile iba a encontrar el Papa, qué iglesia iba a encontrar el Papa, les dije muchas veces, y ahora me hago la pregunta, ¿qué Fernando Montes va a encontrar el Papa? O sea, porque a los jueces es muy fácil decir que esto lo oiga Sati, que ojalá esto lo oiga la Bachelet, que esto lo oiga los políticos. Bueno, y yo estoy dispuesto a escuchar que me diga cosas de a fondo, porque me acordé de San Agustín, que un día le dijeron, los tiempos están muy malos, le dijo una persona, y San Agustín le dijo, ¿sabes? Los tiempos están mal, si los tiempos cambia tú, y cambiarán los tiempos, porque el tiempo eres tú. Entonces yo lo primero que dije, a mí, ¿qué me va a decir? Me compré un libro de cosas que el Papa le ha dicho a los curas, y son impresionantes. Que no seamos crueles, que seamos respetuosos de la gente, que escuchemos, que por favor seamos ministros de la misericordia y no del castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quedé muy impresionado. Y en este sentido, yo, frente a la visita, tengo, como dice el dicho español, de dulce y de agraso. O sea, cosas buenas y cosas malas. Yo creo notables los discursos. Los he subrayado y leído. Alguien le ayudó, porque están hechos. Yo estuve metido y vi recién, mirando mis cosas, un agradecimiento por lo que había ayudado en la visita de Juan Pablo II. Los discursos de este Papa fueron notablemente más cercanos y más profundos. Y ojalá que la Iglesia, por lo menos, se atreva a leerlos de nuevo, a subrayarlos y a llevar a la práctica las cosas que nos dijo, porque son sumamente fuertes. Pero obviamente que empañó el asunto de manera muy dolorosa la situación del obispo Barros. Y yo creo que en dos aspectos, la participación de él y las palabras del Papa, yo creo que fueron muy poco afortunadas. Como es la historia, a la larga, a lo mejor, gracias a eso, va a haber soluciones. Porque como fue tal el escándalo, tal la molestia, tuvo que mandar al obispo Chicluna de Malta, y parece que este señor realmente ha escuchado. Entonces, a lo mejor, lo que es la historia, lo que nos pareció una cosa lamentable, que nos echó a perder en cierta manera la visita, puede a la larga ser bastante interesante. Las propias víctimas han dicho, por fin nos escucharon, y nos escucharon con respeto. Entonces, yo digo, resumiendo, yo tengo por delante y tengo dos o tres peticiones ya hechas en diócesis, en grupo, a trabajar los discursos del Papa. Que ojalá eso la Iglesia se atreva a escucharla, lo que le dijo a los obispos. Por favor, escuchen, no sean clericales, que no sean que los curas imponen todo en la Iglesia. Eso es tarea.
Finalmente, Padre Montes, el Papa en algún momento estaba al inicio de su pontificado y dijo, yo calculo que voy a durar unos 4 o 5 años. Bueno, ya lleva 5, ya se cumplió el plazo que él había establecido. Obviamente que no de una manera real, sino que era una especulación, probablemente un poco en tono de chiste. ¿Qué espera usted para el futuro? ¿Qué debiéramos ver en relación con las nuevas decisiones, las nuevas visiones del Papa, o básicamente ya él ha planteado su ideario?
A ver, yo creo que él ha planteado su ideario, eso está claro. Pero el mismo dijo, el Concilio Vaticano va a demorarse como 100 años en que se aplique. Este ideario es una gotita más para que volvamos a abrir las puertas, porque son las grandes ideas del Concilio, de diálogo, de participación, de incorporación de la mujer, etcétera, de libertad de conciencia. Entonces yo creo que él ha dado un paso. Obviamente que hay que ser realista, él tiene más de 80 años. Si bien la vida se ha prolongado, yo espero que no vaya a pasar lo que nos pasó con Juan Pablo II, que al final era lastimoso verlo. No podía hablar, no podía caminar. Y eso significa que gobernaba la Iglesia a otras personas. Entonces, yo creo que espero que él esté atento para que si llega a suceder algo o hay un deterioro, que todavía se le ve perfectamente capaz, pero si lo hubiera, no se prolongara. Y ojalá que pueda estar más tiempo para que sus ideas sean machacadas, para que puedan ser elegidos obispos y hechos cardenales, personas que vayan en la línea de una apertura de la Iglesia.
Le queremos agradecer muchísimo al padre Fernando Montes por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, padre, que esté muy bien.
Mucho gusto, Dios.
Igualmente. Escuché un poquito de música, este Johnny Marr con The Messenger.
Something the light you want takes so long.
Escuchamos a Johnny Marr con The Messenger. Oye, no sé si vieron la... que se ve bastante bonito, es bien impresionante en realidad, y se produce cada 4 años, pero la última vez fue hace 2 años. Estoy hablando de del rompimiento del glaciar Perito Moreno en Argentina, que es impactante. Es un glaciar que atraviesa un río y que el río de alguna forma durante el periodo de verano va horadando por debajo de este glaciar hasta que se produce un puente, y ese puente finalmente colapsa, se derrumba y se produce un espectáculo impactante. Bueno, es increíble. De hecho, se junta mucha gente a observar este fenómeno. Se calcula más o menos cuándo se va a producir y llegan personas a verlo. El tema es que produjo una inundación en la localidad de El Calafate, en Santa Cruz. Es esta inundación causada por la ruptura de esta monumental masa de hielo es la mayor en 30 años y obligó a que algunos vecinos deberan abandonar sus hogares. La mañana de hoy martes, el lago argentino había alcanzado su cota máxima y recién empezaba a descender. La situación va a demorarse varios días en normalizarse. Dice Martín Freile, secretario municipal de gobierno, que hubo ruptura del glaciar, por eso el agua pasó para la zona baja de Chacras en Calafate. Él calculó que la crecida del lago argentino sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en la costanera local, afectó entre 3 y 4 manzanas, eso sí que poco pobladas. La crecida afectó la zona más baja del pueblo, ubicada en una zona de una rotonda, y dice este funcionario que queda un día más, unos 6 metros, para que termine de bajar el Brazo Rico, que hasta que comenzaron el sábado las filtraciones que terminaron con la ruptura del glaciar el domingo a la noche, alcanzó una altura, miren, de 14,47 metros. Dicen ambientalistas del colectivo Santa Cruz Sin Represa, Río Santa Cruz Sin Represa, equivalente a nuestra Patagonia Sin Represa, dicen que esta inundación es solo el principio, y dijeron que será mucho peor cuando el río no fluya libre hacia el mar. Había muchos lugares, además lugares que reciben altas visitas, como por ejemplo el Club Hípico, también la propia costanera, que estaban sin acceso, que estaban absolutamente cortados e inundados, producto entonces de un fenómeno que, como decía, es un fenómeno natural, realmente hermoso, pero que, bueno, como suele suceder, y sobre todo cuando hay población muy cerca, tiene consecuencias que pueden ser graves.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, escuchen lo siguiente. Harvey Weinstein quiere justificar sus escándalos sexuales con un documental autobiográfico. Lo dice hoy el diario La Vanguardia de España. Dice que él quiere relanzar su carrera como productor a toda costa. Claro, él fue considerado como una de las personas más influyentes en Hollywood. No sé si hay un video que muestra la seguidilla de agradecimientos de distintas estrellas, de las mayores estrellas del cine norteamericano y del cine mundial, algunos extranjeros también, y que agradecen a Harvey Weinstein. Entonces están cortados, digamos, solo el momento en que pronuncian Harvey Weinstein, Harvey Weinstein, Harvey Weinstein. Porque claro, era el dueño de una de las productoras más importantes de Hollywood, una productora de cine independiente, que la verdad que apoyó a muchísimos directores nuevos, a muchísimos productores, y que significó el lanzamiento de muchas estrellas de cine. Entonces era sin duda uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Bueno, él fue despedido de la presidencia de su propia compañía, de The Weinstein Company, expulsado del sindicato de productores, expulsado también de la Academia de Hollywood. Se separó de él su mujer, no era raro eso, que se separara su mujer, Georgina Chapman. Pero él quiere regresar y está buscando a toda costa una forma de reingresar a la industria, esta industria que lo ha repudiado completamente, y parece que encontró la fórmula a través de un documental autobiográfico. Dice esta nota que fuentes de la industria aseguran que el productor está paseando por los despachos de los principales estudios con un proyecto que espera que relance su carrera como productor. La fuente original es del diario The New York Times, y según este medio, el que fuera uno de los hombres más poderosos de la industria se habría planteado esta película como el más como la película y como el proyecto más ambicioso de su carrera. Su representante dice que además hay una larga lista de productores que han mostrado interés en financiar el proyecto, imagínense. A pesar de todo, como era de prever, nadie quiere hacer públicos esos contactos, obviamente dada la delicadeza del tema. Mientras se cocina allá en Hollywood esta iniciativa, las denuncias contra él y las denuncias en general en Hollywood no dejan de acumularse. Y también crece información sobre su inminente detención, imagínense, inminente detención por parte del Departamento de Policía de Nueva York. Esto ante un caso que tiene que ver con dos actrices, las actrices Paz de la Huerta y Lucía Evans, que habían presentado denuncias contra el productor. Hay que recordar además que Harvey Weinstein se sometió a un programa de 45 días en una clínica que se llama Gentle Path at the Meadows. Tiene buen nombre, Gentle Path at the Meadows. Esto para tratar su adicción al sexo. Claro, sí, pues. Pero dice que ha tenido que ampliar su estancia para aprender también a manejar su ira y varios otros comportamientos adictivos. Este tratamiento no es para cualquiera, un tratamiento que puede tener un valor de alrededor de unos 60-70 mil dólares. Es la misma clínica en la que estuvieron Tiger Woods, Kevin Spacey, entre muchos otros. Él acude diariamente a una terapia equina, hace yoga, meditación, un curso de expresión artística, terapia individual y grupal, y también Tai Chi. Todo esto aislado absolutamente de los teléfonos, aislado también de las cámaras, que están absolutamente prohibidas en ese complejo. Vamos a ver si efectivamente Harvey Weinstein logra llevar adelante este proyecto. Es difícil que alguien lo financie, hay que ser bien franco. Es muy, muy difícil que eso llegue a suceder, pero bueno, en estas materias se ha visto de todo y todo el mundo además tiene derecho a una defensa. Ahora, que uno esté del lado de él para ayudarlo a que lo logre, ahí ya estamos a un poquito más, a mayor distancia. Ya nos tenemos que ir, viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Antártida. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ochea. A las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Ana Rosas y Juan Pablo Iglesias. 20:30 horas, edición limitada, ya no, pues. Estoy acostumbrado a decir edición limitada. No, pues, un nuevo capítulo de Sintonía Crónica. Sigan a la compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl. Que estén bien, chao.